Un mes más, tenemos cita con nuestros compañeros de la Gistería para hablar de geografía, de mapas, de proyectos, aplicaciones para móviles, un poco de todo y también música, cómo no. Está con nosotros Alexander Pereda de la Gistería. Arratsaldeon, Alexander.
Arratsaldeon, Unai.
Bueno, mucho trabajo por la Gistería.
Bastante, vale, esta semana sí.
Poco a poco, eso es bueno. Pasado mes tuvimos ahí ese primer estreno, ¿no? Y hablábamos de puntos de la geografía, ¿no? Y bueno, vamos con ese apunte de el lugar más bajo de nuestro territorio.
Lo introducimos un poco en el anterior,
eso,
pero
es.
A ver si lo sé describir bien.
Eso, ¿qué punto es el más bajo del territorio?
Vale, para empezar voy a decir, para tomar una referencia de altura, que está un pelín más bajo que Sestao.
Vizcaya.
Vale. Para que pongáis en...
Bueno, es que eso es costa a costa, casi.
Es casi,
¿no?
Costa. Uh-huh. Está a 55 metros de altitud, vamos. Y para que lo situéis en el mapa, está arriba a la izquierda, en el ramal que sale de Álava arriba a la izquierda.
Bien,
sale
norte.
Como una especie de orejita en el... Bueno, si es un mapa muy pequeño, no, ni se ve.
No.
Pero si lo ampliáis, uh-huh, sale como una orejita arriba pequeñita, uh-huh, pues en el extremo de esa orejita. Y está en las faldas del Ganekogorta. Ganekogorta, de
sí,
hecho, está en Vizcaya.
En Vizcaya, sí.
Lo que pasa que hay bastantes cimas que sí que compartimos.
Un lateral es nuestro, eso, por así decirlo.
Pues justo este ramal está a la contra, digamos, de las laderas que pertenecen a Álava.
Ah,
está, si cogemos como referencia el Ganekogorta, al noroeste está la cima de Gallarraga.
Vale.
Además, para como referencia también, si vais por la autovía hacia Bilbao,
ajá,
es una cima que si miráis a la izquierda,
ajá,
si miráis a la izquierda a lo lejos, es una cima muy puntiaguda.
Vale, ya se
puede. Pues alguna vez pasáis por allí.
Cuando uno paga el peaje de Areta, por ejemplo.
Eso es, por allí se ve.
Ahí de frente lo que ves, sí.
Eso,
vale.
Es. Pues de la... Cogiendo como referencia eso, al otro lado de la ladera de ese monte hay otra cimita que se llama Aguilatos,
uh-huh,
y bajando por esa ladera llegamos al río Cadagua. Pues además lo he buscado, sobre el kilómetro 14 de la carretera Bilbao 636, entre Sodupe y La Cuadra, está el punto, la zona más baja de Álava.
Más baja del territorio.
De territorio.
¿Y pertenece al municipio de...?
Creo que es Llodio, creo.
Llodio. Bien, bueno, siempre tenemos un apunte de estos de geográficos que nos vas a traer aquí a esta sección, pero hoy nos traes un proyecto que es Arquicus.
Un proyecto que desde que lo conocí, la verdad es que me fascina lo que hacen.
Uh-huh. Aquí relacionado con reconstrucciones virtuales, ¿no?
Eso es.
Aplicaciones de reconstrucciones virtuales, más bien, ¿no?
Se encargan de hacer aplicaciones y para hacerla por realidad virtual. Reconstruir patrimonio, bueno, de momento tiene unos cuantos que ahora hablaremos, uh-huh, con ellos.
Tenemos al invitado, ¿no?
Tenemos...
Bien, está con nosotros Iker Ordoño, que es miembro de Arquicus y también de profesión arquitecto. Arratsaldeon, Iker.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, para aquellos que no conozcan, porque Alexander evidentemente sí que lo conoce, yo porque he trasteado un poco por internet, de redes sociales, ¿qué es Arquicus?
Casi lo habéis explicado muy bien, ¿no? O sea, nosotros, bueno, somos una empresa de Vitoria que nos dedicamos sobre todo a la puesta en valor y divulgación del patrimonio histórico mediante nuevas tecnologías. Y eso sobre todo traducido, y que es lo más visual así que tenemos, a realizar aplicaciones en las que el usuario, el turista, puede ir a lugares patrimoniales, pues eso, yacimientos arqueológicos y demás, y ver cómo eran en su pasado, cómo eran en su estado original cuando habitaban ese lugar, pues eso, personas de siglos atrás o más aún atrás.
Y esto lo realizas a través de aplicaciones, ¿no? Creo.
Sí, una de nuestras funciones así es eso, es que la divulgación sea eso para usuarios, pues eso, para todo el público en general. Entonces, que sea y mejore tu experiencia turística en la visita. Entonces, lo que hacemos es centrarnos mucho en ese pequeño trozo de tecnología súper potente que tenemos todos en el bolsillo, que son los smartphones, y entonces lo hacemos en versión aplicación móvil, para que cada usuario pueda ir al lugar y hacer una visita guiada de manera personal o en una visita guiada con profesionales de la mano que te expliquen y tú puedas visualizar cómo era en su estado original.
Ahora tenéis tres aplicaciones activas en este momento, ¿no? Que son,
sí,
la de Vitoria de 1850, el convento de Santa Catalina y el castillo de San Vicente. ¿Qué podemos hacer con dichas aplicaciones para que
Vitoria 1850 nos lleva a Gasteiz de esa época, ¿no?
Sí, claro. Por ejemplo, eso, en Vitoria, al final lo que hacemos es eso, responder a esa típica pregunta de, ¿cómo sería esto en el pasado, no? Entonces, en Vitoria-Gasteiz se eligió el año 1850 porque es justo el año previo a que se tirasen las murallas de Edad Media. Entonces nos da una imagen de cómo era Vitoria antes del derribo de las murallas y su expansión hacia la llanada alrededor del casco medieval.
A mí la que me interesa, como somos el RIA, en el programa de pueblos y de concejos, es el del convento de Santa Catalina. ¿Ahí qué es lo que se puede, qué es lo que recreáis?
Sí, pues Santa Catalina además es un caso muy especial porque fue nuestra primera aplicación comercial, por así decirlo. Y entonces en Santa Catalina lo que hicimos fue eso, la búsqueda histórica de cómo había sido su pasado y se seleccionaron dos puntos clave, que fueron el siglo XIV y el XVI. El siglo XIV, Santa Catalina era todavía una casa-torre de una familia noble alavesa, y luego ya en el siglo XVI esa familia, o sea, se convirtió en un monasterio. O sea, la familia se mudó a Vitoria, concretamente a la Torre de Doña Ochanda, y entonces pues donaron sus terrenos y su antigua casa-torre a órdenes religiosas.
Y para realizar esas aplicaciones, me imagino que aparte del trabajo de investigación, ¿qué proceso seguís? ¿Habláis con la gente de los pueblos?
Sí, sobre todo eso, o sea, empezamos nosotros desde un punto de partida que es la investigación histórica, eso es fundamental. Además, nos centramos mucho en que sea fiable, o sea, fidelidad histórica sobre todo. Y entonces intentamos siempre tener en cuenta a expertos locales. Por ejemplo, ahora vamos a hacer una y no hay un experto, o sea, no hay arqueólogos locales, sino que preguntamos a gente que conoce, pues eso, historias y demás, obtener toda la información posible, tanto de estudios arqueológicos como eso, como de leyendas cercanas y demás, para hacer una síntesis histórica que luego nos permita sintetizarla y poder, pues eso, enseñarla al público tanto visualmente como en textos y locuciones.
¿En cuál estáis, si se puede contar?
Sí, pues estamos ahora mismo en una en Vitoria, de un edificio muy importante medieval, pero no puedo contar cuál es, pero que será... No, o sea, se abrirá, bueno, se estima que es a mediados de diciembre, y luego también estamos justo empezando con una en Cantabria, una antigua ciudad romana, que algunos si sabe, ya lo supondrá, una ciudad romana de la costa cántabra, y también a ver si ahí justo estamos hablando de si poder hacer otra segunda en La Rioja, pero nada que ver con tema histórico, arquitectónico que nos hemos centrado hasta ahora, sino... más de dinosaurios y cosas así.
No sé cómo es este mundo de las aplicaciones, digo, a la hora de planificarse, porque a lo largo y ancho de nuestro territorio puede haber bueno, gente que puede pensar, bueno, para impulsar turísticamente mi zona me gustaría tener una recreación de cómo fue, por ejemplo, Santa Cruz de Campezo cuando estaba amurallada, por ejemplo, ¿no? Digo, por decir, por centrarnos en las murallas, aunque también hay otras posibilidades.
O sea, al final sí que nuestro territorio históricamente es súper rico para, en este caso. Entonces sí que luego ya desde un punto de vista más de... que si se aplica en estos lugares es una cuestión de voluntad.
Sí,
o sea, que al final sí que es verdad que nosotros tenemos eso, contacto periódico con, pues, o sea, con diferentes cuadrillas o gente que le interesa y demás, que sabemos que le interesa. Y entonces estamos ahí en contacto directo y así con ellos para ver si surge la oportunidad o igual hacer no solo intervenciones puntuales, sino ver si hay la posibilidad de hacer algún tipo de, no sé, de proyecto más a nivel territorio, pues eso, de atalayas medievales.
Claro, que nosotros pensamos igual en el ámbito turístico, pero que puede ser más, puede ir más allá del ámbito turístico, ¿no? Digo, a realizar una app, una aplicación de estas con una recreación, reconstrucción virtual, ¿no?
Sí, sí, por ejemplo, bueno, también es, aparte de lo que es más centrado en el turismo, que es al final igual su función original, también es verdad que nos hemos acercado al tema de educativo, de poder, al final en vez de recibir educación, pues eso, más reglada y demás, sino que esto también pueda sumarse a ella y pues eso, hacer visitas históricas, que los contenidos de los alumnos sean un poco más dinámicos, y también incluso para utilizar en, pues eso, hemos estado ahí en colaboración y así, para poder utilizarlo también en temas de gamificación, pues por ejemplo escape rooms o cosas así que puedan ser de, pues eso, con contenidos que te vuelvan al pasado y que tengas que hacer algo intermedio entre el presente y el pasado.
Y en el territorio que ahora hacéis, ¿veis que hay un repunte de turismo? Por ejemplo, he leído en varias noticias que que en la aplicación de San Vicente habéis conseguido que con ella multiplicar por 6 las visitas sí. este año.
Eso San Vicente la Susera, sí. ¿no? Ahí en sí. Rioja, bueno, está ahí entre nosotros, entre...
Sí, 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 ese cachito de la Rioja Alavesa que es. Pertenece a la Rioja, sí. Ajá. Pues la verdad es que San Vicente les ha ido fenomenal. Es más, la aplicación este año ha recibido el premio Hispania Nostra, que es uno de los premios sí. a nivel patrimonial más importantes de España. Y la verdad es que eso se instaló, bueno, se abrió el año pasado en verano y multiplicaron por 6 las visitas. La verdad que estaban impresionados por lo bien que había ido, porque además se ofertaban visitas guiadas por medio de gafas de realidad virtual. Uh-huh. Y entonces eso, pues tú ibas con un guía y demás que te contaba la historia, pero tú aparte eso te pues ibas visitando diferentes lugares del castillo en donde podías visualizar eso como era en el pasado, y la verdad que además con gafas de realidad virtual también la inmersión es mucho mayor, es la verdad que te metes dentro, vuelves al pasado. Uh-huh. Y entonces eso, la verdad que fue un poco revulsivo y les ha ido súper bien.
O sea, que eso es como una especie de un complemento a lo que puede ser un guía turístico, solo que bueno, sí. te da la sensación como que es más real, sí. ¿no? También, ¿no?
Sí, nosotros siempre intentamos enfocarlo de que vaya ligado a una visita real, o sea, como a una experiencia que sea real, porque no deja de ser como un complemento para el disfrute de, pues eso, de patrimonio real. Es verdad que también, además, con todo el tema del coronavirus y demás, sí. Se empieza a consumir mucho turismo en remoto, pero no va a dejar de ser como un complemento, o eso es lo que creemos, a que la gente realmente visite los lugares.
¿Y qué día? ¿Qué le respecto a aquel punto de nuestro territorio que te apetecería reconstruir? Digo, ya personalmente, tú nos dices.
Sí, a ver, sí que tenemos algo ahí con que queremos hacer temas más de medievales, porque además, o sea, nuestra geografía y todos nuestros núcleos urbanos, o sea, todavía tienen trazas medievales, pues eso, ver Vitoria completa en el siglo XV, o yo que sé, el castillo de Guevara, o Portilla, todo esto, como hacer una realmente importante, o uh-huh. temas o Iruña-Velella, más tirando para atrás a los romanos, sí. o incluso, no sé, poder recrear incluso la batalla de Vitoria, cosas de esas, sí que siempre tenemos en mente cosas que podría ser. Además, como os he comentado, lo que es Álava, tenemos, la verdad, que millones de cosas uh-huh. para poder hacer, sí.
Bien, bueno, pues has dado unas pinceladas que también son interesantes, Alex. ¿A que
sí, sí, yo estoy apuntando.
Bueno, hablabas un poco de la pandemia y para ir terminando, no sé, claro, es verdad que marca un poco, o está marcando un poco también el futuro turístico, ¿no? Pero sí es verdad que, claro, esta aplicación pues es un plus, ¿no? Le da un plus importante, que es un complemento, pero es un plus, ¿no?
Sí, la verdad, eso que es, o sea, estamos, es un periodo de incertidumbre completa, o sea, pero es verdad que, bueno, o sea, sí que las tecnologías han llegado para quedarse, no para suplantar, yo creo, uh-huh. sino para sumar, y pues tendremos que obtener lo bueno de ellas y convivir con ellas. Además, la gente se está ya acostumbrando uh-huh. a todo el uso de nuevas tecnologías, y lo que decía, casi todo el mundo, o sea, tiene un smartphone, sabe usarlo, o ha hecho videollamadas y demás. Cada día, o sea, está más presente en nuestras vidas.
Bueno, pues Iker Ordoño, uno de los miembros de Arquicus, arquitecto también. Es que Ricasco, muchas gracias por acercarnos a este trabajo que estáis realizando, las apps que estáis realizando, y bueno, sobre todo esperemos que alguna de ellas las veamos en algunos de nuestros pueblos del territorio alavés. Es que Ricasco, muchas gracias.
Claro. Vale, es que Ricasco, sube ahí.
Bueno, Alex, antes de despedirnos, siempre te voy a pedir que nos apuntes alguna aplicación. En este caso, creo que alguna de alarma de lluvia, ¿no?
Sí, bueno, aparte de que investiguéis las de Arquicus, que eso, ya que hemos hablado
también.
De ellos.
Pero... y que sigan por redes sociales también en Arquicus, que se localiza fácilmente.
Arquicus, con 2 Ks.
Con 2 Ks.
Y eso, seguirles, y que es muy interesante todo lo que están haciendo. Pero hoy os traigo una aplicación que estos días a mí me está vibrando mucho el bolsillo, uh-huh. por culpa de ella, que se llama Alarma de Lluvia. La traigo porque creo que es una aplicación...
Tal cual, Alarma de Lluvia.
Si buscáis Alarma de Lluvia, bueno, en inglés Rain Alarm,
vale.
La encontráis seguro. Uh-huh. Y es muy interesante porque la utilidad es que si en un rango que tú le marques a la aplicación hay los radares marcan que está lloviendo,
sí.
te llega una notificación al móvil y sabes que te va a llegar, porque
vale.
el radio lo puedes modificar, pero bueno, pueden ser 5 kilómetros, 10, uh-huh. 15. Entonces, a mí me parece bastante útil. Yo la utilizo porque soy montañero.
Uh-huh.
Entonces, días como hoy, o como otros días que llueve... Que
llueve de continuo, más o menos, pues, bueno, la previsión acierta, ¿no?
Eso es. Pero días, por ejemplo, de verano, que sabes que...
Sí, la primavera, que suele ser más así imprecisa también.
Eso es, que marcan alguna tormenta, pero no sabes cuándo va a llegar. Pues con esta aplicación, en el momento, porque hace un rango de... Bueno, todos los rangos los puedes modificar, pero normalmente suele ser de 2 horas antes la evolución.
O sea, tú ubicas en qué posición estás, en qué localidad estás, por ejemplo.
Sí, le pones la ubicación.
En Araya, ¿no? Y dices a un radio de 20 kilómetros a la redonda. Y que te indique si dentro de una hora o en una hora llega una...
No, eso lo pones en el móvil y si en ese momento en el que estás se acerca una lluvia, por mínima que sea, te lo avisa. Entonces, a mí me parece bastante útil, pues eso, para deportistas, para agricultores, para seteros, que no les pille a la...
Y para el que tiene su huerta también en casa.
Eso, que vayas a salir a hacer...
Y también para planificarte, ¿no? Y si eres también un aficionado al mundo de la meteorología, ya ni te cuento, porque ese tipo de cosas...
Sí, yo creo que la gente, que va buscando también para, yo qué sé, para fotografiar o así, también les puede servir.
También, muy bien, sí. Los cazatormentas y ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, una aplicación alarma de lluvia, en inglés...
Rain Alarm.
Eso es. Para aquellos que quieran saber cuándo vienen esas chaparradas, sobre todo esas chaparradas, esas granizadas que son más de primavera, de mayo o junio, pero bueno, que en agosto también te puede plantarse de repente esas tormentas. Ahora que estamos ya en otoño e invierno, pues ya, bueno, pues más o menos es de continuo, más predecibles, pero a veces también...
Sí, hay veces esos días que dices, va, claros o nubes, me tocará o no.
Bueno, Alexander, para despedir, música, te vamos a pedir...
Pues hoy creo que traemos una canción, a mí me encanta, el grupo es Calacan.
De Iparralde, muy buenos.
Y la canción es Pistiak.
Perfecto, te va un poco el rollo folk, ¿no? Por lo que veo.
Un poco, no mucho.
Vale. Bueno, pues poco a poco también pondremos esas músicas un poco del estilo de Alexander Pereda de la Histería. Es que ricasco, Alexander.
A ti.
Agur.